Shalom amigos, muchísimas gracias por continuar dándole clic a este contenido en esta plataforma. Estamos muy contentos de seguir llegando mucha, mucha, mucha más gente en muchos países que nos escuchan realmente de una forma constante, que se están suscribiendo. Y a ti que eres nuevo y estás llegando a este episodio, bueno, pues te recomiendo escuchar los episodios para que también te des cuenta de cómo se ha ido transformando esto. Lo han ido transformando a través de sus dudas, a través de sus inquietudes, de los comentarios que nos hacen llegar a través del correo electrónico perlasdelatora@gmail.com. Con muchísimo gusto le contestamos, estemos pendientes de sus cuestionamientos, de algunas pláticas, comentarios agradables y otros no tanto. Les agradecemos mucho y también vamos a continuar dando respuesta a un par de inquietudes. No sé si ya lo comenté, el hecho de por qué también no estamos en YouTube. Nos preguntan esa parte, lo intentamos, pero Baruch Hashem nos mostró el camino que tenía que ser más de este lado, porque tuvimos ahí unas pequeñas dificultades cuando quisimos pasar estos audios. Le pusimos ahí algunas imágenes de paisajes de Israel y desafortunadamente el contenido que teníamos se cruzó con un contenido similar de una persona que mandó la denuncia a la plataforma, que teníamos contenido similar de un curso que él cobra, que paga bajo por medio de la plataforma. Y bueno, llegamos a la conclusión cuando nos mandan las citas y los minutos donde supuestamente hacemos un uso indebido de la propiedad intelectual. Realmente lo que estamos haciendo es citando la Torá, la Tanaj y el Talmud, pero esta persona, como tiene este contenido pagado en la plataforma, pues digamos que en automático se genera una especie de licencia de derechos de autor. Y pues esta persona estaba justamente aprovechando el inicio del conflicto para darse a conocer con este curso. Y bueno, esta persona, no sé si sea un título válido lo que como él se presenta, pero no lo había escuchado de una forma muy próxima a lo que, pues a lo que hacemos se refiere. Les grabo desde el patio trasero del negocio. Aquí andamos trabajando duro y me tomo unos minutos para darle este seguimiento. Y quiero platicarles, voy a dejar mi libreta de lado. Tengo una libreta donde me apoyo de algunos textos que voy, algunas anotaciones que voy realizando, para que también ustedes puedan llevarse contenido para investigaciones personales. Pero hoy quiero hacerlo de una forma diferente. Pensaba grabarlo en un parque, pero ha habido muchísimos eventos y cuestiones que no puedo controlar, como el chiflido que están escuchando de fondo. Pero es parte, ¿no? Es parte de la experiencia. A veces intento esperar a que pase el señor que hace ese chiflido, ese sonido peculiar, pero esta vez quiero darle continuidad, porque este audio se trata de hacerlo como esto surge, de una forma casual, de una forma que podamos entender, más próxima, sin tanto tecnicismo, sin alguna especie de alarde religioso. Y yo les repito, yo no soy ningún maestro, yo no soy rabino. Si quieren verme solamente como un creador de contenido, alguien que hace una difusión de un conocimiento, adelante. Esto yo lo hago igual sabiendo que incluso personas de la misma tradición podrán estar en contra, y realmente cada quien tiene todo el derecho a tener su opinión. Y justamente ahorita quiero hablarle de cómo el concepto de los mundos es algo que permea mucho del pensamiento judío, aunque no conozcamos ese término en particular, esa forma peculiar que que tenemos de llamarle a algunos conceptos. Y es que la realidad es que muchas veces dentro del judaísmo no vamos un poquito más hacia esa línea de pensamiento con el mismo ahínco, la misma necesidad, vamos a decirle, el mismo gusto. A veces nos quedamos un poquito más aletargados, pero eso no cambia la misma naturaleza, la misma cultura o la misma identidad. Y yo quiero platicarte acerca de estos mundos y cómo funcionan y cómo los vemos. Los mundos, recordemos que tenemos el mundo de la emanación, Sassilud. Y en este mundo es el mundo de la unificación, de la unidad, donde se nos dice, se nos enseña que aquí cualquier esencia que pudiera ser extraña a la revelación del Eterno en sí mismo queda anulada y no hay cabida. Es decir, aquí en este punto de la emanación no hay cosa diferente, no hay cosa alguna. Y luego abajito tenemos tres mundos, los otros tres mundos consecutivos, que se denominan mundos de la división. Pero estos mundos de la división no tenemos que entenderlos como que están alejados o están indiferentes a lo que sucede en otras formas de expresión de la luz en la creación. Realmente estas formas que va teniendo se le llaman, se denominan mundos de la división, pero porque son una especie de raíz que se va ramificando, que se va dividiendo, que se va extendiendo, porque de una parte salen dos o tres y de esas partes al mismo tiempo pasan más y pues obviamente vamos, se va expandiendo, y esa es la forma en cómo el Or Ein Sof va a llegar a todos los rincones de la misma creación y se verá ampliando esta parte. Pero también debemos de recordar que esos mundos actúan ocultando y revelando al mismo tiempo, ocultando la luz, pero al mismo tiempo pueden servir para revelarla. ¿Y cómo la vamos a revelar? Pues con los aspectos que vamos a conocer en este diagrama, en este esquema de la creación, que es el árbol sefirótico. Siempre les hago hincapié que dentro de los mundos hay más mundos, para que entendamos esa parte que es la división, que es irse expandiendo. Y nos dicen los sabios que los mundos son incontables, porque así como nuestra mente solamente da para entender lo que aquí y ahora nos toca, pues también no quiere decir eso que lo que está por existir no vaya a existir y lo que existió nunca existió. Entonces, ya que entendemos esa ramificación, esa interacción que tenemos con el desencadenamiento de la luz, con el Or Ein Sof, podemos entender que dentro de esos mundos hay una particularidad de revelación que muchos ya lo conocen, pero tal vez no lo habían entendido así, que son las Sefirot. Cada Sefirot es un recipiente, un receptáculo, dice la Isal, que son Kelim, que son vasijas, y que por eso también pueden recibir el nombre del Or Ein Sof, porque captan la luz en su primera esencia. Recordemos que estamos hablando de el mundo de Asilut, del primer mundo de Asilut, inmediatamente el de Adam Kadmon. Entonces, en este punto vamos a tener el primer árbol sefirótico, el primer Etz Haim, donde estas sefirot, estas esferas, van a ser receptáculos, van a ser vasijas del Or Ein Sof. Por eso se dice que también estas vasijas pueden ser llamadas Or Ein Sof. Y aquí es donde algunos cabalistas pueden confundir a algunos estudiantes e incluso algunos pseudo maestros se confunden, porque dicen que el árbol, el primer Etz Haim, el primer árbol sefirótico de Asilut, es la emanación del Or Ein Sof. Pero no, Or Ein Sof está en un punto en el que ni siquiera pudiéramos meditar acerca de él, de esta voluntad expresada del Or Ein Sof. y del dueño del Lorenzo, que es el mismo infinito, que es Hashem, en su naturaleza primigenia, que no podemos, pues, ni siquiera, pues, intentar definir. Entonces, estas vasijas van a actuar de esa forma, en la que van a captar esta luz y al mismo tiempo van a empezar a revelar. Y dentro de estas, va a haber más esferas. Y más, y más, y más, lo que hablábamos de la división. Y es una forma en cómo los sabios nos dicen que todas las cosas están conectadas y que una cosa puede predecir, hace precedente de otra, y de esa misma va a salir otra cosa, y que todo está interconectado. Y ahí es cuando, ya sabiendo esto, podemos asumir el papel del Olam Katán, del mundo pequeño que nos toca, y que dentro de nosotros, como un Olam Katán, están más mundos, más formas en cómo estas Sefirot se van ampliando el paso de la misma luz. Ya tenemos que tener, que es el primer árbol, que es el Etz Haim, y que tenemos tres sefirot superiores, que es Keter, Bina y Jogma, y es el plan, el mundo de los cerebros, que es el Asilut de Asilut, vamos a decirle así, ¿no? El Asilut del primer Asilut. Y tenemos los otros tres mundos, que también pertenecen al primer Asilut, están dentro, pero son otros tres, digamos que en A escala, y es el de la creación, formación y acción. Y son de las siete sefirot inferiores. Y esas sefirot van a estar conectadas con las necesidades más próximas del ser humano. Así lo podemos ver. ¿Por qué? Porque estas sefirot van a representar algunas necesidades que quien ya ha tenido un poco de acercamiento con algunos símiles de estas necesidades humanas, pues habrá escuchado de la pirámide de Maslow, por ejemplo, que es una forma muy interesante de ver las necesidades más próximas al desarrollo intelectual y psicológico del hombre. Pero entonces, ¿cuáles son las necesidades espirituales? ¿Cuáles son esas formas de conectar, de conectar con la espiritualidad? Las tres sefirot superiores. Y todos estos esquemas, ¿qué nos dicen? Que tenemos una interacción con la creación, con nuestro lugar, con nuestra formación, y que todo tiene un mismo origen. Estos esquemas, al contrario de que muchos maestros en la internet y con infinidad de láminas quieren enseñar que esta es una forma divina de ver la creación, no, esta es una forma humana de reconocer la divinidad dentro de la creación. Aquí es donde está el punto de ruptura entre lo que enseñan muchos allá afuera y lo que se enseña dentro de la tradición judía. Con esto yo puedo comprender los esquemas de la creación para poder alcanzar mi realización, para poder ascender. Hay otras formas para poder hacer descender, pero en específico el Etz Haim nos dice la de Sal que es para comprender desde el punto de vista humano la divinidad de la creación y reconocer en mí el paso de luz, el paso de la divinidad en cada uno de los aspectos que a mí me rodean. Y eso es para poder alcanzar realmente una paz espiritual, una paz que realmente produzca. Porque de qué nos sirve interactuar con tantos conceptos tan hermosos, tan bellos, si no he hecho un cambio real, si no he podido observar que todo lo que hoy conozco tiene un mismo origen, todo lo que estoy reaccionando en el plano de la acción tiene un origen, tiene un paso de luz, tiene una razón de ser y de existir, y que es mi trabajo interconectar cada aspecto para comprender lo que está detrás. Es cuando la revelación nos alcanza, la conciencia de nuestro lugar dentro de la creación nos llega, y si se fijan en la Torah hay muchos ejemplos. A mí me gusta mucho usar de Moshe Rabenu porque la revelación, el hielo de y Hashem lo dice en la Torah, bueno, así lo cuenta y lo escribe Moshe, que el Eterno le dice que con el nombre que se le está revelando no se había revelado antes. Es decir, hay un desencadenamiento de la luz donde dice, a ti te toca conocerme así, porque él como receptáculo, como receptor de esa luz, está a otro nivel y lo puede comprender de otra manera. Y la forma en cómo el Eterno se va a manifestar por las situaciones que se va a tener que pasar y está pasando es diferente, pero es el mismo. Solamente que en este momento se va a dar a conocer, a manifestar de la forma en que Moshe lo pueda entender, que el pueblo de Israel lo pueda comprender. Y cambia. Ahora te dice, mira, ahora yo me voy a mostrar de esta manera y estoy contigo. Y es una forma en que podemos aceptar nuestra parte de la revelación dentro de nuestra vida, nuestro paso de luz, ese orizof que nos toca recibir y que nos toca ir comprendiendo. Y con eso podemos ir jalando o alando el hilo conductor para saber de dónde viene esa persona que hoy nos hizo enojar, esa persona que hoy nos hizo ponernos tristes, nos bajó el ánimo en el día, esa persona que puede ser próxima o no y que nos arranca una sonrisa. Y podemos con este esquema ir comprendiendo un poco más de las necesidades en mi vida, en mi persona y dentro del entorno que mejor me rodea. Porque todo el mundo queremos ese paso de luz, queremos esa iluminación, pero no hay fórmulas mágicas. Esa también es otra forma muy diferente. Cuando una revelación existe, cuando la luz te alcanza, nos alcanza, y lo vemos en la misma Torah, hay un sufrimiento, pero es un sufrimiento de que aperturamos nuestra forma de ver nuestras acciones. Y algunos dicen, es que eso es la conciencia. Pues sí, es el aperturar tu conciencia, tu discernimiento de las cosas y del alcance que tienen ellas. Y esa es parte de lo interesante. Pero no teníamos el nombre, o le estábamos, o teníamos una idea no conceptualizada, no específica, para poderle dar un nombre. Pero sabíamos que existía, sabíamos que pasaba dentro de nuestras vidas, y es ahora como interactuamos con ello. Entonces, ahora nuestra responsabilidad es jalar el hilo conductor y darnos cuenta que la persona que nos hizo enojar tiene el mismo origen que aquello que nos puede poner felices. Pero ahora yo decido en qué parte, en qué extremo de esa raíz, de esas divisiones, pueda yo estar. Eso es lo que hace diferente a un estudiante y practicante de Kabbalah que solamente a un la persona que especula sobre los conceptos del Kabbalah. No hay fórmulas mágicas. La elevación de la conciencia del plano espiritual radica también en tener una gran responsabilidad en cómo nos movemos en ese plano. ¿Y por qué les hablo de la responsabilidad? Porque cada quien es responsable dentro de su alcance, entendimiento o compromiso de sí mismo, de su crecimiento y fortalecimiento y mucho, mucho de su desarrollo. Y esa responsabilidad justamente radica en darnos cuenta, recordarnos que somos más que reacciones a esos estímulos del plano de la acción, que no estamos ¿cómo decirlo de una forma limitado dentro de sus sentidos o sus reacciones o sus emociones, o hasta vamos a llamarle instintos o necesidades más básicas. Entender que hay mundos significa entender que hay un potencial de desarrollo, así como los mundos son demasiados, incontables, así el desarrollo humano puede estar pues no limitado y muy abierto, pese a lo que muchos digan. Y este desarrollo no está ajeno al plano de la acción. Yo les comentaba en audios anteriores que el plano de Asilud está aquí. Y contrario también a lo que muchos enseñan, lo que me he percatado que enseñan, es que el mundo de Asilud están concibiéndolo como una especie de dimensión superior en la que uno accede de alguna manera como una especie de teletransportación o una especie de forma tan diferente que es ajena a cualquier reacción o acción que pudiéramos tener en una forma inmediata. Realmente no es así. Realmente cada quien puede acceder a los planos superiores, a los mundos superiores, a esos mundos, cuando una apertura de conciencia y una aceptación de que todo tiene una misma emanación, tiene una función y que todo está interconectado con el paso de la luz, cambia entonces nuestra perspectiva y entonces sí lo podemos alcanzar y ese desarrollo sí está ahí, pero ¿qué tanto lo estamos recordando y qué tanto pasa a ser segundo plano en nuestras vidas? En México, actualmente, y yo creo que en muchas partes del mundo, que esto no es exclusivo, hay en este momento una gran polémica con lo que puede ser permitido o no en cuestiones mediáticas o de marketing, incluso eventos de entretenimiento en general. Pero ahorita hay uno que está causando mucha interacción entre la gente y mucha fricción. Las corridas de toros. Las corridas de toros son un tema muy, muy delicado, por así decirlo, muy sensible para muchas personas. Y me he dado cuenta que los que se dicen defensores de los animales, digo se dicen porque realmente no los conozco a cada uno de ellos para poder asegurarlo, se dicen defensores de los animales y no la crueldad animal. Están llamando de alguna manera locos, psicópatas, violentos, a aquellos que consumen este tipo de espectáculos. Bueno, independientemente que sea así o que sea no, que tengan razón, que estén capacitados y certificados para emitir esa opinión, perdónenme, pero yo no voy a hablar de astrofísica. Y a un punto de sentirme una autoridad para emitir una cátedra si no soy astrofísico. Yo veo mucha incongruencia en ese aspecto. Pero vamos a suponer que efectivamente los consumidores de estas culturas que favorecen a la agresión, a la violencia, y no nada más las corridas de toros, ¿eh? Hay muchísima, muchísima generación de violencia, generación de un atropello de incluso de la integridad física, psicológica, emocional, de la forma más básica. Ya no hablemos de algunas interacciones que sí hay violencia por las nuevas etiquetas o no etiquetas que existen en la sociedad. No, hablemos de la violencia psicológica, hablemos de la violencia física, hablemos de esa violencia emocional. Estas personas tienen un gusto por consumir eso, porque hay infinidad de contenido, infinidad de productos, infinidad de marketing que está afectando eso. Y la gente solamente está reaccionando a eso. Y está señalando que un consumidor es una persona indeseable, improductiva dentro de la sociedad. Y a veces, como les digo, sin una autoridad real, una formación real para poder emitir esa opinión. Pero no estamos dándonos cuenta, no estamos jalando ese hilo, darnos cuenta de qué tan desgarrado pudiera estar nuestro tejido social, para que a través de los años hemos generado consumidores de violencia. La violencia se va a perpetuar porque es mercado y el mercado obedece a la oferta y la demanda. Y la violencia se va a perpetuar mientras seamos ¿cómo sería? Incapaces de jalar ese hilo conductor y darnos cuenta que la violencia se ha generado de forma traumática en muchos aspectos de la sociedad y que está hoy muy de la mano en el marketing y la publicidad. ¿Y por qué esto sucede? ¿Por qué esa parte pudiera parecer tan imposible? Porque hemos olvidado que somos más que reacciones. Hoy la publicidad se mide en reacciones, no se mide en compradores, ya no se mide en el dinero que entra muchas veces a las empresas, se mide en el potencial de las reacciones. Hoy lo que se consume se mide en reacciones. Se está actuando de una forma en que el hombre es una rata de laboratorio que solamente reacciona a los estímulos, a las modas. Porque la gente que tiene miedo, sabe que la música que le gusta evoca un recuerdo y evoca una emoción. Y que no tiene que ver mucho con una moda. La música que hoy les gusta no está de moda, seamos honestos. No reaccionamos tan fácil a lo que ya nos quieren dar. Y muchos nos dicen, es que están desactualizados, están atrasados. No, simplemente, ¿qué crees? Yo no reacciono de la misma forma que tú reaccionas, porque la publicidad, el mercado, la oferta y demanda están dirigidas a ti. A un ser humano en formación que reacciona porque aún no conoce su potencial, sus alcances. Entonces esa es la responsabilidad que tenemos. Cuando conocemos el hilo conductor, el orinsof y su actuar, esa es realmente nuestra responsabilidad. Esa es nuestra contracción que tenemos que hacer. Es te doy, te oculto, genero, me contraigo y sigo dando. Y esa es la parte interesante. Esa es la forma en cómo actúa, por ejemplo, la educación judía. Pocos son los judíos que se ponen a pensar eso. Pero la educación judía está muchas veces determinada. Hay unos que los llevan un poquito más radical, por no decir mucho. Que inhiben las interacciones con ciertos aspectos de la sociedad para que no reaccionen de la misma manera. Que puedan interactuar, pero no como ratas de laboratorio, simplemente estímulos, sino a una forma en que usando la conciencia y usando un amplio código moral, pero no un código moral rígido, cuadrado, no, uno un poquito más abierto, porque incluso siempre les he dicho, si le abrimos el Talmud, siempre podemos escuchar que hay sabios que contraponen su opinión a la de otros. Y esa es la parte interesante, la parte real, la parte que podemos cambiar, con la que podemos cambiar. Y eso es lo que quiero dejarles hoy. Quiero dejarles esa relación entre lo que podemos hacer, lo que podemos saber y cómo poder ir transformando. Porque realmente Kabbalah, realmente esto es comprender el trasfondo, el tras bambalinas de lo que nos toca vivir. Y es como nos toca cambiar. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Shalom.